Buenas noches, oh Popeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Y sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 15 y versículos 38 en adelante. Y la vez pasada vimos a Jesús ser crucificado y morir. Para los seguidores de Jesús, este fue el momento más triste y aterrador. El que había ofrecido vida eterna estaba muerto. El que había ofrecido perdonar los pecados del mundo había expirado. El que tantos amaban con toda su alma, mente y fuerza había respirado su último respiro. El que había hecho milagros y hasta había levantado a los muertos no había podido salvarse a sí mismo. Pues los discípulos de Jesús estaban deshechos y sin rumbo. Hasta ahorita, esto parece ser la historia más trágica en toda la historia documentada de las vidas de los héroes. Pero la historia no terminó ahí. Vamos a leer de nuevo el último versículo de la semana pasada en Marcos 15 y versículo 37 que dice: Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ahora, tal vez les parezca un poco raro que mencione aquí que el velo del templo se rasgó en dos. Déjenme explicarlo. Como ya saben, en la ciudad de Jerusalén, que era la capital de Israel, el rey Salomón construyó un templo maravilloso en el año 964 antes de Cristo, casi 1000 años antes de Jesús. Este templo era donde los judíos podían convivir con Dios mismo, pero el templo tenía un velo que separaba el área en donde los sacerdotes estaban y el lugar en donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque era donde Dios moraba de manera especial. No cualquier humano podía entrar ahí, solo el sumo sacerdote, y eso solo una vez al año. Pues ese velo es el que se rasgó en dos cuando Jesús murió. Y el significado de que Dios haya rasgado ese velo es increíble. Cuando Jesús murió, eso marcó el momento cuando la separación entre Dios y los hombres por nuestro pecado cambió para siempre. Al rasgar el velo, Dios estaba invitando a cualquier humano a entrar a su presencia por medio del sacrificio de Jesús. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, desde ese momento en adelante, hay un camino al Padre y a su morada celestial para pecadores como tú y yo. Y solo un camino. Ese camino es Jesús mismo. Si uno intenta llegar al cielo por cualquier otro camino, ese fracasará. Si uno se cree ser bueno o noble o mejor que otros o merecedor de la vida eterna o que pueda hacer algún trueque con Dios, debe saber desde hoy en adelante no se puede. No hay acceso al reino de Dios por nuestras propias fuerzas u obras. Solo hay acceso a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y por eso tienes que correr a Jesús y pedirle a Él perdón de tus pecados y pedirle salvación. Y por supuesto, te perdonará y te salvará, pues a eso vino. Bueno, hoy mismo tú puedes tener acceso libre a la presencia de Dios si pones tu confianza plena en Jesús. Ahora, ese evento que rasgó el velo en dos no fue lo único que sucedió cuando Jesús murió en la cruz, y hay otras cosas que sucedieron que empiezan a hacernos pensar que su muerte no es el fin de la historia. Miren conmigo qué más sucedió en versículo 39, que dice: viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Pues tenemos que preguntarnos, ¿de qué manera expiró Jesús que causó a este centurión creer en Jesús como el Hijo de Dios? Pues fueron varias cosas que se juntaron para convencer su corazón de que estaba frente a Dios mismo. Pues este soldado que se dedicaba a torturar sus víctimas y de observar a humanos morir a cada rato, pudo notar en Jesús algo que nunca había visto en cualquier otro hombre crucificado. El amor de Jesús por aún los que lo estaban crucificando era palpable. También vemos en el Evangelio de Lucas, en capítulo 23 y versículo 34, que Jesús había dicho mientras colgaba en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues el soldado nunca había escuchado a un crucificado hablar así. Además, la manera en que no se había defendido ante esa corte ilegal y corrupta fue nuevo para este soldado. Y podemos añadir a esto todos los otros eventos sorprendentes que sucedieron en ese momento. En primer lugar, como leímos en el versículo 33, dice que cuando llegó a las 12 del día, hubo oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. Esta oscuridad fue algo sobrenatural que nadie pudo explicar, ni el centurión. También vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 y el versículo 51, que en el momento que murió Jesús hubo un terremoto. Bueno, con la oscuridad extraña, con el terremoto y con la conmoción que hubo en el templo porque se había rasgado el velo en dos, el centurión romano se dio cuenta que Jesús no era cualquier hombre. Al final de cuentas, Dios movió en su corazón para poder ver y entender que Jesús en verdad era el Hijo de Dios. Y debo notar que nadie en todo el Evangelio de Marcos había declarado a Jesús como el Hijo de Dios hasta este momento. Y lo que nos sorprende es que no fue un judío que primero lo declaró, sino que fue un extranjero, un romano. Y esto comienza la extraordinaria verdad de que la salvación que Jesús compró en la cruz no era solo para los judíos, sino para cualquier persona, en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la humanidad. Bueno, ahora Marcos nos va a detallar quién de los discípulos de Jesús estaban presentes en su muerte. Miren conmigo el versículo 40 que dice, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, lo primero que notamos es que Marcos menciona solo mujeres como discípulos presentes en su muerte. Y bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 26, vemos que el apóstol Juan estaba presente también, pero ningún otro discípulo de Jesús estaba ahí más que estas mujeres. Los varones caminaban con Jesús y predicaban y se involucraban en el ministerio de Jesús, mientras que estas mujeres atendían a las necesidades físicas de Jesús. Y ahí están, aún en su muerte, buscando servirle hasta el último momento. ¿Y por qué eran solo mujeres? Probablemente porque las mujeres en el primer siglo no se consideraban como un peligro político. Bueno, ¿quiénes son estas mujeres? Pues la primera mujer que Marcos menciona es María Magdalena. Esta mujer había tenido 7 demonios controlándola hasta que Jesús llegó a su vida y la salvó, expulsando esos demonios. Y por gratitud eterna, ella se dedicó a seguir a Jesús. La segunda mujer que menciona Marcos es María, la madre de Jacobo y José. Y es posible que ella sea la madre de Jesús, ya que en Marcos capítulo 6 y versículo 3 vimos que dos de los hijos de María se llamaban Jacobo y José. Pero si fuera otra, de todos modos, el Evangelio de Juan detalla que la madre de Jesús estaba presente también. Y la última mujer que menciona Marcos es Salomé, que fue la madre de Juan y Jacobo. Y todas estas mujeres valientes habían seguido a Jesús desde Galilea hasta Judea, a la ciudad de Jerusalén, y con toda la angustia de sus corazones, vieron a su amado Jesús morir. No es muy difícil pensar en la desesperación y confusión pasando por sus mentes, pues Jesús había prometido tantas cosas y ahora muerto parecía que no iba a cumplir con su palabra. Ese problema en sus corazones no se resolvería hasta 3 días después, pero tendrás que esperar hasta el lunes que sigue para ver cómo se resuelven sus emociones. Mientras, vamos a ver a un hombre sumamente valiente que interviene en esta tarde muy oscura. Miren conmigo el versículo 42 que dice: y al anochecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, cuando dice que ya estaba por atardecer, ya sabemos que eran después de las 3 de la tarde, pues Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, se oscureció el cielo a las 12 de la tarde, y justo a las 3 de la tarde murió Jesús. Entonces, cuando Marcos dice que era el día de la preparación, está explicándonos que los judíos duraban todo el día viernes preparándose para la fiesta del sábado, que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta duraba 7 días y empezaba ese mismo viernes a las 6 de la tarde. Entonces, un judío no podía hacer cualquier trabajo después de las 6 de la tarde el viernes. Y por eso era sumamente importante que bajaran el cuerpo de Jesús de la cruz y lo enterraran antes de las 6. Pues tenían 3 horas para lograrlo. ¿Y quién lo haría? Marcos nos explica que había un hombre valiente llamado José de Arimatea que se atrevió a pedir el cuerpo y enterrarlo. ¿Y por qué digo que tenía que ser sumamente valiente? Porque en ese momento la cosa estaba caliente y cualquier persona que defendiera a Jesús probablemente sería arrestado también por su insurrección. Pues José de Arimatea era un hombre rico y eso lo sabemos porque tiene una tumba cerca de Jerusalén, cosa que solo los más ricos tendrían disponible. Y era un hombre famoso también, eso lo sabemos porque Marcos mismo nos dice que era un hombre prominente del concilio judío. El concilio era básicamente la estructura política de los judíos bajo el rey Herodes y se componía de 70 hombres prominentes y estudiados. Y de hecho fue este grupo quien arrestó, sentenció y crucificó a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, tal vez te preguntes, ¿por qué se pone José de Arimatea a defender a Jesús ahora que está muerto? Pues puede haber por lo menos 2 razones. La primera es que tal vez José estaba todavía digiriendo todo lo que había visto y escuchado de Jesús y todavía no había decidido si Jesús era quien decía ser. Otra posibilidad es que sí había creído en Jesús, pero por cobardía se había quedado callado hasta ese momento. Pero al ver a Jesús morir con la gran oscuridad sobrenatural, el velo rasgado y el terremoto, cambió de opinión. Parece que vio el furor injusto de sus colegas hacia Jesús y se hartó de la hipocresía. Aunque no tuvo el valor de parar el proceso ante el concilio, finalmente no aguantó esconder ser discípulo de Jesús y puso en peligro tanto su trabajo en el concilio como en su propia vida al pedir el cuerpo del rey Jesús. Veamos si los romanos le concedieron su petición en versículo 44, que dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Bueno, vemos que a Pilato se le hace difícil creer que un hombre fuerte como Jesús hubiera muerto tan rápido. Y como ya saben, Jesús no murió rápido por ser débil, sino por ser fuerte. Él decidió cuándo morir y nadie podía alargar ni acortar ese momento. Entonces, como tal vez ya sepan, Pilato mandó un soldado para asegurar que en verdad Jesús había muerto, pues si bajaran a Jesús mientras que estaba todavía vivo, hubieran causado el zafarrancho del siglo. Además, los soldados perderían su vida si bajaran un sujeto todavía vivo de la cruz. Entonces, y esto lo puedes ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y el versículo 34. El soldado agarró una lanza y la clavó en el costado de Jesús. ¿Y eso comprobaría que Jesús estaba muerto? Pues, por la flagelación severa que sostuvo Jesús en el pretorio, habían causado una hemorragia en su tórax. Y mientras estaba sobre la cruz, se llenó su tórax de sangre. Y cuando murió, esa sangre empezó el proceso normal de que las células rojas pesadas se sedimentaran abajo y la plasma con agua flotara arriba. Cuando la lanza entró a su tórax, se soltó la corriente de sangre, primero saliendo las células rojas pesadas y finalmente salieron la plasma y el agua. Bueno, al ver esta separación de agua y sangre, los soldados expertos en la muerte sabían que había estado muerto Jesús por un rato para que esto sucediera. Bueno, habiendo comprobado que Jesús en verdad estaba muerto, entonces Pilato le concedió el cuerpo a José de Arimatea. Ahora, al saber que Jesús en verdad estaba muerto, parece solo abrumarnos con menos esperanza que antes. La esperanza de que Jesús tal vez sobreviviría esta atrocidad disminuye radicalmente con esta noticia. Pero debes saber que este detalle es tan importante que tu misma vida depende de que Jesús haya muerto en verdad, sin duda alguna. Y eso lo veremos más adelante. Bien, habiendo recibido el cuerpo de Jesús, veamos qué hace José de Arimatea en el versículo 46, que dice: quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Bueno, deben saber que una sepultura donde se había excavado un lugar en una roca era solo para personas sumamente ricas, como reyes y gobernantes. Y el material que usó para sepultar a Jesús también fue de la más alta calidad, solo apropiado para reyes. En corto, José de Arimatea reconoció a Jesús como el Rey de Reyes y le dio una sepultura apropiada. Esto sin duda causó la pérdida de su posición prominente en el concilio y tal vez le haya costado la vida, pero ahora sabía algo que cambió su vida. Jesús era en verdad el Hijo de Dios y José lo iba a seguir aún en su muerte. Bueno, después de haber sepultado a Jesús, rodó una piedra enorme frente al hoyo excavado en la roca y la piedra enorme cubrió el sepulcro para proteger el cuerpo de animales y de gente que quisiera robarlo. Este movimiento de la piedra enorme fue el ruidoso sello que comprobaría nuestra salvación. Fue un ruido escuchado por todo el universo. Ahora, José de Arimatea no era el único interesado en la sepultura de Jesús, como pueden ver conmigo en versículo 47, que dice: y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde lo ponían. Pues, como pueden ver, hubo algunos testigos de lo sucedido esa noche oscura. María Magdalena y María la madre de José habían seguido a José de Arimatea para fijarse en dónde pusieron el cuerpo de Jesús y vieron la piedra rodar y cerrar la tumba, lo que selló en sus corazones dolidos que, en verdad, Jesús, el que les había prometido la vida eterna, estaba muerto. La esperanza de perdón de sus pecados y de vida eterna empezaba a desvanecer en sus corazones y parecía que era el fin del mundo para ellas. Pero bueno, aunque estuviera muerto, lo habían amado grandemente y planeaban ir a visitar la tumba y terminar de ponerle especias al cuerpo de Jesús para honrarlo en su muerte. Pero tendrían que esperarse hasta el domingo en la madrugada, ya que no podían trabajar el siguiente día, el sábado. Estos tres días, o sea, viernes en la noche, todo el día sábado y hasta el domingo en la madrugada, serían los tres días más tortuosos y deprimentes de sus vidas. Y no sé ustedes, pero siento como muy abrupta la muerte de Jesús. Vimos su vida y su ministerio en Marcos capítulos 1 al 10 y disfrutamos de conocer a Jesús, el hombre más espectacular del mundo, que tenía poder sobre enfermedad, sobre el mundo oscuro, sobre el clima y aún sobre la muerte. Y no solo fue un hombre todopoderoso, sino que también amaba con sus palabras y con sus acciones. Decía la verdad con una claridad y autoridad que no se encontraba entre cualquier líder religioso. Tenía palabras de vida eterna y tenía razón en todo lo que decía, aun cuando nos dolía escucharlo, pues siempre exponía el pecado. Pero siempre lo hizo con cariño y para nuestro bien. Llegamos a amar a Jesús. Pero de repente la historia tomó un giro que nadie esperaba y de capítulos 11 hasta el 15 se deshizo la historia a llegar a esta terrible tragedia. Jesús fue condenado y crucificado ilegalmente y por terrible corrupción. Y ahora tendremos que dejarlo en la tumba hasta el lunes que sigue, cuando llegaremos a Marcos capítulo 16. Y les voy a dar la tarea de ponerse a pensar, de aquí al lunes que sigue, sobre qué estaban pensando los discípulos de Jesús ese viernes, sábado y domingo. Pónganse en las sandalias de los discípulos para apreciar la culpa que sentían, el miedo que sentían y la confusión que sentían. Y si Dios permite, el lunes resolveremos esos sentimientos con el resto de la historia. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.